Estás escuchando SBS en español.
¿Qué consecuencias tiene el resultado de la nueva votación que ha vivido el Partido Liberal? ¿A qué se debe este movimiento y disputa interna del partido? ¿En qué situación quedan los votantes ante este cambio constante que el gobierno ha vivido durante estos últimos años?
Y sí, son preguntas que ahora nos hacemos y que nuestro analista Ferran Martínez y Coma, Fellow Research de Griffith University, nos contesta.
Yo es que creo que lo tiene, o sea, a mí me parece un movimiento muy arriesgado, porque el argumento electoral que ellos utilizan es que es verdad que van detrás de las encuestas que llevan 48 semanas o 49 semanas detrás de la encuesta, pero bueno, en primer lugar es lo que se está mintiendo, porque están dentro del margen de error, ¿sabes? Dos puntos por arriba, dos puntos por abajo, esto es lo que nosotros explicamos siempre, es un empate. Obviamente prefieres ir delante, pero dos puntos está dentro de lo que entra en el margen de error. Si Dutton gana y Campbell dice que se retira, su escaño queda libre, entonces hay una by-election. Si hay una by-election, el escaño de Turnbull en Sydney es especialmente... ha votado liberal, pero es un conservadurismo bastante... es conservador en los impuestos, pero muy liberal en las cuestiones morales. Es un distrito muy supporter de los derechos civiles, cuestiones como aborto, gay rights, lo que quieras, ¿no? Como decían, es baristas and baristas, ¿vale? O sea, tienes mucha gente, mucho dinero, pero luego gente muy 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 progresista. Con lo cual, si tiene una by-election ahí, no está tan claro que la fuera a ganar de una forma clarísima el candidato que apoyara a Peter Dutton, porque Dutton es un tipo pues especialmente conservador. Si hay una by-election y no lo ganan los liberales, tendrían otro problema, porque obviamente la mayoría que tienen aquí ahora en la House sería todavía mucho más reducida. Como dicen, ¿no? El Partido Liberal está hecho unos zorros. Ayer escuchaba a una antigua ministra de Howard, y yo creo que muchos años sigo observando la política de muchos países, en muchos durante mucho tiempo, nunca escuché una actitud tan clara. La señora, una antigua ministra que ahora está en Adelaide, llamaba incompetentes a sus propios compañeros de partido, en público. Quiero decir, los compañeros de partido se discuten y mucho dentro de la discusión del partido, ¿no? Pero en público no llamas incompetente al otro, ¿no? Y ayer esta señora en ABC lo dijo claramente.
Y Ferran, más allá del resultado de hoy, el último primer ministro en sobrevivir en un periodo de tiempo completo fue el liberal John Howard, que perdió elecciones en 2007. ¿Qué sucede en la política australiana para que esas diferencias internas de los partidos estén por delante siempre de esa estabilidad política?
Bueno, esto, claro, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Porque estamos acostumbrados, es verdad, que se depongan a líderes políticos en Europa en algún momento, pero no de esta frecuencia, ¿no? Yo llego en 2013 y desde el 2013 llevamos seis, ¿no? O sea, fue Rudd, Gillard, Rudd, luego Abbott, luego Turnbull, y ahora viene otro. Y ya te dije en 2013, nos sale a uno por año prácticamente, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un caso de estudio. No sé si ha habido cambios en los reglamentos de los partidos internos que eso lo permitan, pero a mí me sorprende que se quemen líderes con esta velocidad, ¿no? Igual que me sorprende ciertos comentarios que se hacen, me sorprende la velocidad en la que con la que caducan aquí los líderes, ¿no? Y que hayas te desempeñes mal durante un tiempo en las encuestas, eso ya sea uno de los criterios para deshacerte de tu prime minister o de tu líder y tal, ¿no? Cuando esto, si lo viéramos en Europa...
Es un juego de tronos absoluto, ¿verdad?
Claro, ¿no? Yo creo que entonces el 90%, no sé si el 90%, pero el 70% de los primeros ministros en Europa estarían fuera. Y claro, esto es como ayer hablábamos, esto empieza a parecerse a Italia. En los peores momentos, claro.
Como decías, las encuestas de opinión, en este caso desfavorables para el gobierno, han generado mucho nerviosismo y estamos viendo que son utilizadas por sus políticos como arma arrojadiza. Les están dando un valor extraordinario, incluso, como decías, en la toma de decisiones arriesgadas estos días.
Totalmente. Yo creo que eso es un error. O sea, eso sí que a mí eso es lo que realmente, desde una perspectiva... una de representatividad, ¿no? De lo que me parece... preocupante, quiero decir, a una persona o un candidato, con independencia del partido que cada uno apoye, ¿eh? O sea, aquí se le da un mandato y el mandato es de 3 años, ¿no? En otros es 4, en otros países es 5. Okay, pero de estar aquí preocupado por lo que puedan pensar, o sea, el argumento es muy falaz, porque cuando tú te fundamentas solo en las encuestas, la opinión de las encuestas también cambia, ¿sabes? Y como ejemplos tienes cientos, el último lo tienes en Francia, Macron gana con una popularidad del 70% y un año después está bastante lejos del 70%, entonces, cuidado, porque esto es muy peligroso y el mismo punto que lo utilizas hoy, mañana te lo pueden utilizar en tu contra. Eso como principio general, pero el segundo y me parece mucho más fundamental es que si nos fijamos solo en lo que la gente piensa en el corto plazo, muchas ocasiones no vas a poder hacer según qué cosas, que hay muchas cuestiones en política que no son del corto plazo y que, una, los candidatos deberían ser, y los candidatos y los partidos deberían ser más responsables, y dos, hacérselo entender a los ciudadanos.
Hablemos precisamente de los ciudadanos. Muchos votantes se preguntarán, pues, en qué posición se quedan ellos, ¿no? Viendo que no importan tanto los resultados de las elecciones cuando una moción de censura pues puede dar un giro absoluto a esa decisión del pueblo. ¿Qué supone para ellos esta inestabilidad interna y esta lucha por el poder, mientras quizá los problemas reales están quedando en un segundo plano?
Creo que hay que separarlo en dos cosas, ¿no? Una, parece que puede ser que usted está más preocupado por su sillón y por mantener, salvar la cara, que por los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y eso es un problema. Pero manda una señal, yo creo que bastante terrible, ¿no? Porque parece como que tienes aquí a un grupo de personas completamente desconectadas de la realidad, o sea, que son los MPs y que viven en su burbuja, cuando, hombre, no sé, o sea, yo a veces por donde vivo me paseo y veo a representantes, ¿no? Están por aquí intentando trabajar su constituencia y tal. Entonces, creo que se hacen un flaco favor, porque con todo el trabajo y las horas que le ponen, pues no parece que les vaya a rendir. ¿Cuán a la izquierda y cuán a la derecha están cada uno de los MPs, ¿vale? ¿Cuánto están comparado con respecto a su base o con respecto a la gente en su distrito, ¿no? Es decir, no sé si nuestros representantes políticos están, por así decir, más ideologizados que el ciudadano medio. Porque si ellos están así, imagínate que los candidatos están más a los extremos que los ciudadanos, pues obviamente eso genera una desafección importante, ¿no?
¿Conviene, Ferran, un adelanto de elecciones previstas para el próximo 2019?
La cosa está que el Partido Liberal ahora tiene un problema en serio, porque no tiene muchos candidatos seleccionados todavía. Y eso, pues por mucho que crean, eso lleva tiempo y son sensibilidades del partido y tal, que hay que tener en cuenta. El laborista lo lleva mejor. Yo creo que el ciclo en Australia es excesivamente corto. Yo creo que el ciclo medio europeo de 4 años a mí me parece más razonable, pero bueno, eso es una cuestión opinable. Las elecciones vendrán, la cuestión va a ser si van a tener tiempo de prepararlo, pero yo, a mí, si me preguntas, solo viendo el Partido Liberal, esto está hecho la zorra. Entonces, ¿quién te garantiza a ti que hoy tengamos esta pelea y en 4 meses volvamos a ver otro, o en 3 meses volvamos a tener otra bronca?
Bueno, Ferran Martínez y Coma, un placer estar contigo hoy en Hora 13, Research Fellow en Griffith University. Gracias.
Nada, a vosotros, María.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.